Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
Y yo, Jimena Gómez. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del gran fraude que es la vida en sociedad, o los grandes robos que nos dejaron pobres, o, paréntesis, movilidad social. Pero como eso suena muy de hueva, y pues como la movilidad siempre me suena al metrobús.
A bici.
Siempre me suena a bici, que ya soy dueña de una bici, pero bueno, sí. Luego hablamos de eso. Entonces decidimos que la mejor manera de poder hablar de la movilidad social que todos entendamos es a través de bonitas películas.
Exacto, como todo en la vida.
Como todo en la vida, como sí, sí. Si ustedes aprendieron algo en la vida, seguramente fue de Los Simpson o de Loca Academia de Policías. Una de esas dos. Y justo pensando, Liliana y yo, en cómo... como las distintas películas donde podemos ver la movilidad social o esta tensión entre la lucha de clases, creo que una de las primeras que viene a la mente es Parasite, que es esta película súper famosa, coreana. Lo que sí es que está increíble. Va a haber spoilers, morros. Entonces va a haber spoilers si no vieron Parasite.
Ganadora del
Oscar, donde viven. Pero una de las cosas es justo como esta tensión entre la lucha de clases. Una parte súper padre de la peli es que queda muy claro que hay una división y que está, o sea, el meme de Parasite, ¿sabes? Sigue siendo de los mejores formatos de memes que han salido en los últimos 3 años, porque justo habla de esta cosa súper tensa y súper seria. Pero bueno, entonces seguramente ya la vieron, pero si no, vamos a hacer un mini...
resumen.
Ajá. Es una película
sobre... todos se mueren.
Así de, al final todos mueren. No. Pero es una película sobre dos familias, ¿no? Que se encuentran del lado de los extremos opuestos de la economía coreana. Que de un lado son muy, muy ricos y del otro lado son muy, muy pobres. Y cuando decimos pobres, son pobres. Viven en estos como departamentos que no están ni en la planta baja. O sea, están en el -1. Entonces su ventana da a la mitad de la calle, ¿no?
Como un mezanín raro, ¿no?
Ajá, como un mezanín raro, pero para abajo. Que esto al principio de la película parece como una metáfora, ¿sabes? Como de, pues sí, pues viven abajo de la línea de la pobreza, ¿no?
Claro, es extracto.
Es extracto metafórico. Y luego se vuelve algo muy no metafórico, como muy clave y muy real de vivir abajo de esa línea de la pobreza. Literalmente tiene implicaciones muy fuertes que te van a cubrir de nuevo, literalmente, en mierda. Entonces, cuando hablamos de esto, de la lucha entre clases, siempre vienen acompañados de la percepción que tenemos de una clase versus otra, ¿no? Entonces, los ricos son elegantes, se visten super fashion, son cultos, viajados, ¿no? Uh-huh. Y los pobres son como sucios, huevones, sneakies, que de nuevo... relatable, ¿no? O sea, contenido universal de Iztapalapa para Corea, que yo soy de Iztapalapa, entonces puedo decir esa broma.
Exacto.
Tú, Liliana, ¿cuál es tu escena preferida de esta película?
Esta película primero la vi en la madrugada, en mi casa sola. No se los recomiendo, porque te genera una sensación de... es muy estresante lo que está pasando sin que realmente lo vivas estresante.
Uh-huh.
Y al final... la idea de cuando se van en la casa y los dejan solos, ya sabes, que disfrutan como la casa y luego no lo disfrutan porque pues, porque llegan los ricos y pues ellos estaban como, ya saben, utilizando la sala, viviéndolo al máximo.
Pero aparte es como de Tom Cruise, ¿no? Como cuando se esconde debajo del sillón y así agarra la cosita a penitas.
Exacto.
Es Tom Cruise como colgado del techo.
Sí.
Es como la versión realista de eso.
Pero ese momento en donde están tan cerca de poder tener esa vida, o sea, la palpan, ¿sabes? O sea,
la viven,
la están viviendo,
sí.
Pero no es de ellos. Creo que solamente hace el contraste todavía más cabrón, ¿no? Y esto pasa todos los días. Tenemos nuestro Roma personal, ¿sabes? Como ver a Roma en este contexto de, claro, se la llevan de vacaciones, ¿no? Y saber cómo la clase que trabajadora que va y llega a estas casas enormes donde, ya sabes, te atienden y como que viven ahí hasta dentro de los mismos pueblos, ellos pertenecen a otra clase social, ¿no? Porque trabajan con estas personas ricas, pero la separación que hay es tan mínima, pero tan grande a la vez, ¿no? No hay nunca forma que eso se iguale, se equivalga, algo se nivele. O sea, eso jamás va a suceder y creo que ese ese core de lo que vivimos. Y en México se vive muchísimo, muchísimo más que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? México es un país súper clasista en donde vive esto una y otra vez, ¿no?
Sí, y donde los códigos que definen a qué clase social perteneces son mucho más obvios, evidentes o marcados, que tiene obviamente que ver con el porcentaje y rango de pobreza extrema, ¿no? El pobre en Berlín, o sea, sí es pobre, pero la diferencia entre la clase media y la pobre no es tan notoria como aquí, que sí hay una diferencia como muy palpable. Y otra cosa que es muy interesante es que cuando hablamos de qué toma para llegar a la otra vida, ¿no? Como esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, porque no estudió, uh-huh, porque quiere, porque no le chingó, porque no le echa ganas. Cuando no vemos que es una cosa, cuando hablamos de este concepto que usan mucho los raperos, que a mí me encanta, que es construir generational wealth, uh-huh, que es un nivel de riqueza que le rinda a generaciones, ¿no? Uh-huh. Y es como un poco, la movilidad social habla de eso, de este concepto de cuando tú que eres clase pobre vas a subir al siguiente escaloncito, ¿no? Y cuando tú que eres clase media vas a subir al siguiente escaloncito. ¿Y qué tanto eso es posible, uh-huh, en una sociedad que está construida? O sea, ¿cuánto es posible por tu propia voluntad, uh-huh, y cuánto es de verdad posible por el contexto en el que estás? Y en esta película, como tú dices, vemos de que es hasta cierto punto imposible.
Es imposible, matemáticamente es imposible. Por ejemplo, llegar a tener la riqueza que tiene un Jeff Bezos, no va a suceder. No va a suceder para mí, para mis hijos, para mis nietos.
O si sucede, es de cagada. O sea, es de que te enteraste de Bitcoin, ¿sabes? De que alguien viajó en el tiempo y te avisó así en el 2008.
Y lo perdiste el mes
pasado. Ajá. Y luego no regresó a decirte, pero sácalo antes. Exacto. O sea, pero sí, si pasa, es de cagada. O sea, la gente no se hace rica de sueldos. Y eso es una mentira del sueño americano del capitalismo, que te vas, sí, a, si estudias bien vas a tener un buen trabajo que implica un mejor sueldo y con eso la vas a hacer. No, o sea, los ricos no se hacen ricos de sueldos, mi vida.
Sí. Sí, es una falsa construcción de creer que el capitalismo está hecho en que es proporcional el trabajo y las ganas que le eches, ¿no?, a la retribución económica que vas a ir construyendo. Eso es lamentablemente falso. O sea, yo, está jodido pensar eso, ¿no? Porque entonces ya nos podemos maltripear a otro podcast, ¿no? A decir como, güey, entonces ¿para qué chingados estoy haciendo todo esto, no? Como que nunca va a ser suficiente.
Ese es el mensaje. O sea, si llegaron a esta conclusión, pueden parar. Ya sacaron lo importante. No es cierto. Pero es una cosa que tenemos que entender para que afrontar nuestra construcción de riqueza desde otra perspectiva, que no sea Godín, hasta cierto punto. O sea, que no sea depender de un solo income que viene de una sola manera y que tu carrera o la cosa que tú te dedicas de 8 de la mañana a 9 de la noche o whatever it is, es lo que te va a construir lo que tú quieres construir. Tenemos que, cuando nos damos cuenta de que así no va a ser, entonces vienen otras cosas de las que siempre hablamos, que es como diversificar, invertir, conceptos que justo buscan que tu movilidad que tu capacidad de tener movilidad social esté un poco más en tus manos y menos en tus circunstancias.
Sí, al final el gran learning de esto no es solamente ahí deprimirnos as always, ¿no? Es cómo generas este nivel de ambición que tiene que ser suficientemente estratégica en donde solo tú eres responsable de lograr alguna, por mínima diferencia que puedas hacer en tu generación para poder ir heredando eso, ¿no? Y eso sí se hereda. Eso es, uh-huh, si no vamos a dejar millones de dólares, yo sí les estoy dejando a mis hijos una buena construcción en mis finanzas, ¿no? En mi estrategia de manejar el dinero, en cómo veo eso.
Sí, y en lugar de que ellos empiecen desde cero, pues empiezan desde 5.
Exacto.
Y aún así está bien lejos del 100, pero pues ya les avanzaste, ¿no?
Exacto, es algo. Entonces, in the end, es solamente tener este nivel de accountability para saber que tú eres la única persona que va a poder hacer algún tipo de diferencia en tus finanzas, ¿no? Y el impacto tal vez no va a ser enorme como lo ves con esos multimillonarios, pero tiene un impacto y eso, bueno, si no creyera en eso, pues no haríamos adulting y no daríamos educación financiera, ¿no? Creo que genuinamente ese es un gran paso. Incluso tú y yo lo hemos vivido. Nuestra generación previa lo hizo muy mal, ¿no? O sea, nuestros papás nos pudieron hacerlo, nosotros nos tuvimos que poner más listos y eso sí lo heredamos.
Y no sabemos hacerlo.
No, y lo hacemos mejor, ¿sabes? Como,
digo, la vara estaba muy baja, ¿no? Saludos, papás, pero... Sí.
Claro. No, no creo que... No, es cierto,
no, no, pero mamá. Sí.
Yo sí, de, yo no dije eso.
Pero bueno, ahorita vamos a hablar más de la, del contexto tan mexicano, porque ahí justo esta parte familiar, creo que allí entra en un contexto muy mexicano cultural y otro tipo de cosas. Pero antes de pasar a eso, como que solo para drive the point home de qué es la movilidad social, Liliana preparó un bonito rap que ahora nos va a hacer, donde cuidó que todo rimara.
Claro. Obviamente no, amigos, no va a suceder. No sé si se los dijimos, pero este podcast no nos paga nada para poder hacer un rap.
No, y aunque nos pagara, la verdad es que no tenemos el capability.
Exacto.
Sí la ambición.
Exacto, pero... sí las ganas, la neta. Sí,
sí las ganas. O sea, sí.
Solo
sí,
no el talento.
Sí el estilo de vida, no el talento. Exacto. Es correcto. Pero bueno, el punto es que la movilidad social se refiere a dónde estamos, cómo nos movemos y para dónde vamos en la barra económicamente. En la barra económica que divide los distintos tipos de riqueza y pobreza, ¿no? Así es. En México, la movilidad social en México es baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay poca movilidad, ¿no? 49 de cada 100 personas que nacen en hogares de un grupo más bajo de la escaleta social, en los índices de pobreza, se quedan ahí para toda su vida. Y aunque la mitad logre ascender, 25 de ellos nunca van a lograr superar la línea de pobreza en México. Eso, o sea, está cañoncísimo. Porque de verdad, y de verdad, o sea, no es gente que no trabaje.
No, no, totalmente,
o sea,
no.
Se chingan cabroncísimamente de maneras muy, muy, muy pesadas, ¿no?
O sea, pues México es de los países con más horas hombre en el mundo.
Sí, sí, sí. Y que también tiene otras implicaciones. O sea, la gente que vive en con menos recursos económicos también no vive en zona centro. Entonces, por ejemplo, llegar a su trabajo le toma más tiempo. Entonces, para llegar a su trabajo se levantan súper temprano, llegan súper tarde, pasan un bonche de tiempo en transporte. O sea, es una serie de cosas que nosotros, gente que hacemos memes para social media en la Roma Condesa y llegamos en bici, o sea, como, no digo que no es un trabajo válido, divertido y como que digno, saludos a mi jefe, pero no, no es comparable la chinga. O sea, honestamente no, no lo es. Y yo tampoco estudié, entonces...
¿Cuál es el learning?
¿Cuál es el learning aquí? Hay un meme. No, no sé cuál es el learning aquí. El learning es que, pues, no es por falta de trabajo, definitivamente, pero la fábrica de la sociedad está construida de un modo donde ascender es extremadísimamente difícil.
Es sumamente difícil y eso, al final, el punto de entender este concepto de movilidad social, que es básicamente poder pasar de una clase a otra, es súper complicado en México. That's it, ¿no? O sea, si eres media, clase media, seguramente vas a nacer clase media, te vas a vivir clase media, vas a morir siendo clase media, así hasta tus siguientes 20 generaciones, hasta que alguien haga un unicornio, ¿sabes? Como, maybe eso va a suceder. Pero el punto de eso es regresar a ver, entonces, qué impacto tengo yo y qué puedo hacer, ¿no? Y, obviamente, aprender bonitos conceptos financieros, económicos, como de que no.
Pues es que es las crayolas, ¿no? O sea, es como tener herramientas financieras para organizar tus finanzas y para también afrontar tu relación con el dinero y tus sueños, tu futuro, tus aspiraciones. Sin esas crayones, pues no puedes hacer nada, ¿no? O sea, entre más recursos tengas, más probabilidades tienes de literalmente pintarte un mejor futuro. Qué bonito me quedó esa metáfora que acabo de inventar. Pero bueno, hablando de cosas más mexas, otra película donde vemos la movilidad social es Las Niñas Bien, que yo no vi la película, supongo que leí el libro en algún punto, pero la verdad es que creo que me dijeron que lo tenía que leer y creo que dije, ajá, y ya.
Qué horror, qué pena. No sé qué comentar, más que obviamente la vamos a ver, no te preocupes, la tengo en todos los formatos.
No, yo creo que esté bien.
Las Niñas Bien es una muy buena película, está hecha muy bien. El libro, entiendo lo que implica, respeto, muchas gracias, Guadalupe Loaiza, donde quiera que esté, pero la película está muy bien lograda. La manera de retratar como lo que está pasando desde ese ángulo, la verdad lo hace magistralmente, ¿no? Esta escena en donde está esta, ¿cómo se llama la actriz? No me acuerdo.
Ilse Salas.
Viéndose en los espejos, estos súper ochentosos, con su vestido blanco de seda.
Esa la viste en el trailer.
Está perfectamente. En donde tiene el tiempo, un martes a las 12, de estar comprando un vestido de noche con toda la calma del mundo, ¿no? Es como, no tiene que trabajar, tiene un chofer, tiene hijos que van y lo recogen y ya sabes, va al club. Y es retratar, la película se está en los 80s, ¿no? Y lo que demuestra, lo que habla de esta película es este, es la historia de cómo cuando México colapsa en el 81 y cómo lo vivieron la crisis las familias de las Lomas, ¿no? Las familias millonarias que en su movilidad se hacía pero hacia el otro lado al contrario, cómo también se les desapareció. Esto ha pasado muy pocas veces y ha tocado pocas familias cuando lo comparas, ¿no? Versus la otra movilidad social. Así es que es muy whitexican, ese es un gran punto de cómo poder relatarlo. Pero el punto de esta película es que ella es una ama de casa, ¿no? En donde el esposo mexicano trabaja, tiene mucho dinero. Ella obviamente no trabaja, no tiene ningún tipo de control de acerca del económico. Ella solo vive en sociedad como se debe hacer, ¿no? Cuando eres señora de las Lomas.
No, not relatable content.
Bueno, y entonces, por lo que pasa en el contexto de los 80s en México, cuando está López Portillo, que es la primera gran crisis, que by the way, no sé si
me
saben
encanta
esto.
Que tengamos que decir la primera, ¿no?
Sí, hay varias. Bueno, esta fue la más fuerte después de la Revolución Mexicana. O sea, todo ese tiempo pasó.
¡Órale! Pues sí, es un buen tiempo.
Fue un buen tiempo. Y estaba muy cabrón porque López Portillo agarra como el país en un gran lugar, ¿sabes? Como veníamos de Echeverría y pareciera, todo era un scam. Eso está muy cabrón. Porque aparte juegas con la esperanza de la gente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces era como de claro que sí, vamos a tener un chingo de dinero. El güey empieza a endeudarse porque pide un chingo de dinero. Y entonces la tasa de desempleo estaba 8%, con tu va al 4%. O sea, la gente decide, no mames, todo va súper bien. By the way, quien operaba uno de los fondos mexicanos era Gortari. En ese momento ya él estaba haciendo como, pues, ciertos movimientos.
Sus negocios.
¿No? Estaba trabajando un
él
martes.
Él estaba diversificando. Un gran ejemplo de diversificación.
Exacto.
Es Salinas.
Y entonces López Portillo como que no empieza a ser tan mala campaña. Cabe mencionar que después de AMLO, López Portillo es la elección más cerrada. O sea, 90% votó por él, ¿sabes? Porque el güey tenía un buen speech.
No, menos cerrada, entonces.
Menos cerrada, perdón. Y él tenía un muy buen speech, ¿no? Entonces todo el mundo se estaba poniendo loco porque en los 80s, no solo en México, sino en el mundo, todos estaban poniendo como otra vez medio frisky el asunto. Entonces el güey se empieza a hacer amigo un poco de los izquierdistas, pero también de la clase media, pero también de los ultraderechistas. Entonces gana porque se lleva bien con
todos,
¿no? Y en pie el güey tiene grandes planes. Ya de entrada medio los hace amigos a todos. Entonces en México se calman mucho las cosas. Empieza como en Chiapas, Marcos, todo este rollo. Y el güey dice, tengo una gran apuesta, el petróleo. Ese es el futuro, ¿no?
Entonces, el futuro representa el pasado, el exacto. Fuego en el mar.
Entonces el güey empieza a decir como, claro que sí, vamos a pedir un chingo de dinero. Empieza a pedir un chingo de dinero. Empieza a bajar la tasa de empleo porque empieza a creer. No, o sea, el dinero entró, ¿sabes? Sí, como sí. El dinero sucedió.
El préstamo se dio.
Exacto. Pero, pues, básicamente, Pemex, que también ya desde ahí se necesitaba medio empezar a darle dinero, porque, again, esos juntas de cómo vamos en Pemex nunca se hicieron bien del todo. Creo que no captaron.
Aparte, digo, este es una anécdota chistosa, pero si ustedes nunca han ido a las oficinas de Pemex, o sea, es muy evidente que nos va a cargar la chingada en cualquier... O sea, los focos no prenden. Sí. O sea, no, los elevadores no sirven. O sea,
de las calles eléctricas dejaron de ser eléctricas en los 80.
Sí, o sea, sí, exacto. O sea, es como de, si ni Pemex puede pagar la luz, o sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la vida?
¿Qué nos queda?
¿Qué nos queda? O sea, es como el 80% de nuestro dinero y no puede ni pagar la luz. Pero bueno,
exacto.
Sí.
El punto es que empiezan a darle dinero, empiezan a subir. En Pemex dicen, ¿saben qué? Sí, claro que sí, vamos a vender nosotros más caro el barril. Y entonces, obviamente, la gente que nos compraba a México dicen como, ¿por?
Sí.
Porque había empezaba a haber una sobredemanda. Entonces, en ese momento, en los 80s, había petróleo por todos lados, ¿ok? Arabia Saudita empezaba como su gran boom. Entonces fue como de, ok, va a México, voy a comprar el otro. Y entonces toda la gente que
no,
nos
no,
compraba...
No, espérate.
Literal, fue un mal regateo. Y va, se jode. Empieza a haber un problema donde había demasiado petróleo ya mundial. Y entonces sobraba.
Y bajó el costo del petróleo.
Todo empezó a explotar. Todo su plan de para lo que había pedido dinero pues no le salió. Literalmente fue así. By the way, este López Portillo inventó el IVA, por cierto. Por si le quieren escribir.
No, pues más bien, amigos, es momento de buscar a sus descendientes, exacto, ¿no?
Entonces, todo empieza a colapsar. Y ahí es cuando empieza la primera crisis, en donde se devalúa el dólar, el peso contra el dólar. Que, no sé, costaba como 60% menos. Estaba en 22 pesos, podías comprar, y costaba, y de repente al día siguiente costaba 70 pesos, ¿ok? Así de un día para otro. Uh-huh. Cabe mencionar que es la primera vez en la historia que México dejó de, o sea, cerró, no podías comprar dólares. Por 4 días.
Sí, mi papá me estaba contando de eso el otro día. Me contó de eso, de que te obligaban a vender tus dólares, exacto, también. Si tú tenías dólares ahorrados, era de no, todo pesos, ya uh-huh, no existe el dólar. Bueno, o sea, sí existe, uh-huh, pero tenían que necesitaban dinero. Ajá.
Ellos necesitaban porque cierran. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que era muy cuate López Portillo, le dice como, ¿sabes qué? No hay pedo, te voy a prestar. Y entonces, la deuda externa que todos hemos escuchado, aquí es cuando se triplica, ¿ok? Porque necesitamos un chingo de dinero. Aquí es cuando empiezan a nacionalizar los bancos para salvarlos. Y entonces, ahora sí, todo lo del banco es mío. Y empiezan así, todo cambia. Literal, en cuatro días...
Se abrieron las puertas de la corrupción a un nivel...
Exacto.
Cañón.
Y en 4 días colapsó el panorama mexicano. Y aparte le rendíamos... Estábamos a merced absolutamente de la gente que nos había prestado dinero, uh-huh, ¿sabes? Como si nos decían, tienes que votar por esta ley... mundial, pues te chingas, güey, porque es el jefe, ¿sabes? Como literalmente uh-huh, casi nos compraron. Y eso llega a un punto máximo de estrés en el país, en donde es la primera crisis contemporánea que nuestros papás sufren, y por eso los papás están muy ciscados, porque sufren esta super y la del ciscados. 95, ¿sabes? Como
sí,
apenas tú salías de ser clase media alta, pon tú, uh-huh, y ahí es cuando empezamos a conocer términos como clase médica y clase baja, ¿no? Clase media baja. Porque uh-huh, pues no los queríamos clasificar como clase baja, pero...
Sí, es el vía de desarrollo, ¿no? Es como exacto, de la clase en vías de desarrollo.
Exacto.
Échenle ganas.
Exacto. Y básicamente empieza a colapsar. Entonces, en esta bonita película vemos como el otro lado de la moneda, ¿no? Esta vida de la señora de las Lomas que de repente...
Lo pierde todo.
Lo pierde por gran escena que aparte me da risa, ¿no? Porque, güey, a mí, me, no sé, pero a mí me pasa seguido. No pasa su tarjeta y entonces la vieja empieza como de, ¿cómo? ¿Cómo que no pasa mi tarjeta? ¿No? Ya sabes, es super lady.
Pero, o sea, ese es un martes. O sea, ese es ir al su mesa.
Ese es un limpiar el chip.
Sí, ese es ir al súper. Eso como de... No, sí.
Pero obviamente en este nivel de opulencia, lo que nos quiere enseñar como la película es este lado, ¿no? De riqueza, donde jamás sucede eso, en donde empieza a perder todo en semanas, ¿no? Porque esto fue en chinga. O sea, no uh-huh, creas que este año, no.
Se va a poner duro.
Güey, es ajá, como de lunes a lunes perdiste todo, ¿no? O sea,
cabrón,
todo tu dinero que tenías se volvió 3 veces menos. Uh-huh. Así, de un día no, que pues te despertaste.
Sí. Por eso están bien ciscados nuestros papás.
Exacto.
Y luego les tocó pandemia todavía.
Sí, es como no les ha ido exactamente
no bien. No les ha ido bien esa generación. Digo, ¿a quién le ha ido bien también? ¿No? Pero bueno, el punto es que... Pues nada, gracias Liliana, porque me acabas de ahorrar de ver esa película y leer ese libro.
Claro que no es una gran película, venla. Está
bien, está bien. Pero bueno, creo que está padre, pero... O sea, la movilidad, como justo, ¿no? Incluso pensando películas que ejemplifiquen esa movilidad social al revés, son menos.
Sí.
Porque pues pasa, pues, nunca, ¿no? O sea, no. O bueno, una vez cada, no ajá, sé, 30, 50 años. No
o sea,
qué.
Pasó muy poco... Uh-huh. Y obviamente se vuelven más inteligentes. Entonces,
sí,
cuando
a la
pasa
siguiente,
ahora una crisis,
se hacen más ricos.
Como pasa la pandemia,
sí,
¿no?
Es se como, hacen más ricos.
Como en la vida, la única gente que ganó eran los que ya eran multimillonarios.
Obvio, porque vieron oportunidad, ¿sabes? De invirtamos todo en gel desinfectante. O sea, pues yo también vi esa oportunidad, pero no tenía cómo invertir.
No pasó tu tarjeta.
Pero no pasó mi tarjeta, ¿sabes? Como de, pues yo también quise vender pruebas de COVID chinas, pero pues no tenía el capital.
No me llegaban.
Sí, o sea.
La paquetería me la detuvo.
No, o sea, como, pues sí, obviamente, porque los ricos, sobre todas las cosas, son malvados. Recuérdenlo, amigos. Pero,
no creo eso.
Claro que sí, que estás, ay no, es que mira, por eso es muy bueno, es una de las cosas malas de la movilidad social, que nos hace creer que O el del capitalismo, ¿no? Ya me voy a poner bien así. O del capitalismo en general.
No,
pero es una de las cosas más malas del capitalismo, que te da la falsa idea de que puedes ascender, de que no, sí. De que los ricos son bonitos porque no los odiamos, porque decimos, yo también podría llegar a ser rico, podría verme como ellos, podría vivir como ellos, podría estar en el club, porque creemos que es una aspiración obtenible, no los odiamos con el odio que deberíamos. Yo, por ejemplo, sí creo que, pues, eat the rich. O sea, sí lo creo, honestamente.
Ok, suelta ese machete y ven a sentarte otra vez.
Pero Liliana todavía está aferrada por el yugo aspiracional.
No.
Pero yo ya lo dejé.
Solamente claro que hay gente rica que es buena persona. La conozco.
Ay, como dos. O sea, también.
Pues yo conozco pocos ricos, ¿qué te digo?
Pues escogí. No. O sea, a ver. No, está bien.
Sí. Así de nómbralos. A ver.
Así, a ver, nombres.
Y dime tres buendis.
Aparte, ¿qué tan ricos son? Exacto. O sea, también, ¿no? Porque todo tiene una vara. Pero la mayoría de la gente es mala, independientemente si es rico o pobre. Y pues en los ricos hay más malos. Pero bueno, muy bien. Así sucede.
Así sucede esto. Y el punto de el mejor learning de esto, uno es pues, ver que también puede funcionar del otro lado, pero sobre todo... El learning más ñoño y de hueva, una disculpa, pero tengo que mencionarlo, es que entender este contexto y estos antecedentes nos ayuda a saber qué regulaciones nos cuidan ahora. ¿Sabes? Como tienes que saber, toda la gente que está escuchando, que nunca bajo ninguna circunstancia en tu vida vas a obtener un crédito, vas a aceptar un crédito con una tasa variable. ¿Por qué? Porque esto puede pasar. Punto. Porque mi mamá lo vivió. Punto. Es como, no, señor banco. Y este tipo de cosas sí puede hacer una diferencia, ¿sabes? Como yo todavía, la semana pasada estaba dando un taller a una empresa, ¿no? Y una de las preguntas fue como de, oye, me están ofreciendo un crédito a tasa variable. Y yo así de, no, que no entendiste nada, ¿sabes? Como este es el tipo de cosas que sí te...
Que te hunden.
Que te hunden, pero que te dejan un aprendizaje. O sea, esta es la historia ayudándote a que sí tomes mejores decisiones. Y esta es una de ellas. Entender que por qué tus inversiones van a estar mejor en dólares es por una de estas razones. Porque el dólar siempre va a ser más fuerte que el peso, ¿sabes? Como hay learnings que son...
Gracias a López por ti.
Exacto. Hay learnings que son muy aplicables a nuestra vida y que afectan. Y como siempre les decimos en los talleres de finanzas para millennials...
¡Fondo nuestro... de emergencia!
No. O sea, sí, pero no.
Sí.
No, nuestras decisiones de comportamiento afectan en el país en el que vivimos.
No, pues es que decimos muchas cosas.
Sí, nunca le iba a atinar esa.
Nunca le iba a atinar, o sea, también. No, pues sí, o sea, obviamente hay que aprender de esta gran crisis y del aprendizaje generacional, ¿no? De nuestros abuelos, tíos, padres que perdieron todo o que se las vieron muy duras o... Incluso nosotros perdimos ahí, ¿no? O sea, pudimos haber estado en el club también, pero pues no llegamos. Uh-huh. ¿Y cómo estar mejor preparados para una crisis? Y creo que al principio de la pandemia lo vimos. O sea, vivir tan cortos, tan a la quincena, tan al mes, no aguantas ni una crisis chiquita, grande, mediana. O sea, no aguantas ni...
Ni que te retrasen la nómina.
Ni que te retrasen la nómina, ni que salgas y te caigas. O sea, cualquier imprevisto... te puede empujar a la línea de la pobreza.
Literalmente.
Entonces, pues,
sí.
Aguas y maten a un rico. Muy bien.
No.
Liliana está llamando a que la producción sí, me calle. Me
estoy
censura.
Volteando para pedir ayuda también porque se está poniendo bien agresiva.
No es agresivo, es radical, que es distinto. Pero muy bien. Ahora vamos a hablar de otro bonito ejemplo, que es The Big Short. Esa sí la vimos las dos, entonces... Sí.
Este bonito y último ejemplo. Obviamente vi The Big Short porque pues está el dios Christian Bale y él lo hace todo bien.
No soy tan fan. O sea, sí soy fan, pero no como en dios. O sea, no se me hace guapo. Se me hace como Batman, ¿sabes?
Yo escuché Batman y dios y dije sí a las dos.
No, hay una diferencia.
Pero bueno, sí lo amamos. The Big Short es esta película que también ganó el Oscar, fíjense. Las niñas bien...
Pues no ganó el Oscar, ¿no?
No tiene Oscar, pero bueno, ¿qué les digo? Sí tiene premio.
También la movilidad de Oscars baja mucho cuando no están en inglés las películas.
Exacto. Cuando fíjense que estamos viendo ese pattern. No, porque Roma ganó, pero bueno.
Ay, pero es una...
Sí. El punto es que The Big Short se trata de esta, es una película muy interesante que sabes que te gustó, que sabes que la viste, que sabes que estuvo Steve Carell y estaba todo este super elenco, estaba Brad Pitt, estaba Margot Robbie, que te emocionó y no supiste por qué chingados te emocionó. Solo fue como, ajá, ajá, totalmente vende, ¿no? Y no entendiste qué diablos, es porque es complejo este tema. Pero básicamente, The Big Short, para los que no vieron, bueno, no sé si vas a mencionar tu bonita frase que es muy inspiradora.
¿Cuál?
La de con que empieza la película. La de eating what you don't know, what that gets you into trouble.
Ah, ya, sí, perdón, yo la vi doblada, entonces...
Yo me la sé en español.
¿Me vas a disculpar? Sí, me vas a disculpar, pero...
La película...
Eating what you... Ay, no puedo, me dio mucha risa, perdón. Pero bueno, sí, adelante, Liliana.
La película abre con esta frase en inglés... De Mark Twain, by the way. No es
o en español si la ves doblada.
Exacto. Que no la vean, no la vean doblada. Porque luego como Jimena no le va a entender cuando uno le habla. Pero el punto es que se trata de cuestionar lo que creemos como oficial. ¿Sabes? Porque es como cuando tu tía ve algo en WhatsApp, en Face, y ya dice que es real porque lo vio ahí. Es un poco esto. Estas creencias obvias de que lo que se escucha o lo que se cree, así es.
Como el 5G en las vacunas.
Exacto.
Que todas nuestras tías están muy preocupadas.
Exacto, sí, no caso. El punto de esta película es que habla es una historia real con personajes basados en la vida real, todos, lo cual es bastante interesting, de la crisis que pasó en el 2008 en Estados Unidos, ¿no? La burbuja del real estate, que parte de, como ya dijimos, pues no es nuestra primera crisis. Pero sí les vamos a decir algo. Esta crisis es la que más rápido ha afectado a todo el mundo.
Porque es la gringa.
Porque fue gringa. Y obviamente si Estados Unidos estornuda, valemos madres todos porque no hay forma en la que no tenga este impacto.
Es correcto. Ahora digo, en el contexto de COVID, esa metáfora fue un poco...
También aplicar.
Si me quedé pensando así de Liliana está haciendo esto a propósito. Exacto. Pero bueno, muy bien. Entonces sí, o sea, cuando es la crisis que más nos afecta a todos porque es la gringa. Y lo que es interesante de esta crisis es que, como Liliana acaba de explicar súper bien y a lujo de detalle la de López Portillo, aquí la gente no sabe bien qué pasó porque es una crisis... como manufacturada en muchos niveles por tácticas muy chiquitas que van desde la persona que te ofrece un crédito en el centro comercial saliendo hasta el banquero más importante del mundo. O sea, todos tuvieron un papel en esta arquitectura, no a propósito, pero sí responsable, ¿no? O sea, así como que todo el mundo estaba haciendo cosas que era como de, esto puede ser malo, pero nadie vio la escala total de la acumulación de las cosas.
O sea...
¿O sí? No sé.
Sí, o sea, es difícil de contar esta historia porque para que fuera fácil tendríamos que tener un nombre y un apellido como López Portillo, ¿sabes? Pero Estados Unidos se ha encargado muy bien y ya me pongo así como de...
¿Ves? Y yo soy la radical.
Pero aquí obviamente hay mucha gente que lo perdería todo si hubiera los nombres claros de cómo, como tú dices,
o sea, ¿qué estás diciendo? No. Dilo bien.
Mira, aquí abiertamente. No.
Fue Elvis. Eso es lo que estás diciendo. No.
A lo que voy es que, claro que fue un scam hecho. Y lo que sí nos queda entendido es que no sabían el grado que iba a llegar.
Sí, ese es mi punto. ¿Sabes? O sea, como que todos sabían que estaban robando, bueno, no, o haciendo cosas que era ponían en riesgo, la economía y que era un fraude y que bla, bla, bla. Pero creo que nadie sabía que cuando juntas a tanta gente haciendo la misma cosa, pues la cosa colapsa, como exacto, lo vimos en nuestro episodio donde hablamos de scams
Ponzi.
Piramidal, exacto.
Sí, básicamente, ¿qué pasa en el 2008? Es, empieza Estados Unidos a dar tasas de interés muy bajas para que la gente pueda comprar sus casas. E inventan un producto nuevo que se llamaba como Interest Zero o una madre así de marquetera, ¿no? Y entonces, ¿qué significaba eso? Que tú, pues, no te alcanzaba para comprar tu casa, ¿ok? Entonces, ibas y el banco te decía, ¿sabe qué, señorita? Le tengo un producto nuevo y significa que tú solamente me vas a ir pagando los intereses de tu casa. No vas a comprar la casa. Solo los intereses de tu casa, por ahorita. Ya cuando te vaya mejor, cuando termines los intereses, ahora sí me empiezas a pagar la casa. Entonces la gente, en vez de pagar, no sé, $1,500 su casa, pues solo el interés eran $1,000, ¿no? O sea, les bajaba 500, entonces, pues sí, poca madre. Y aparte, pues, no puede estar mal. Todos están comprando mi casa. Todos en el entendido de que nuestro real estate siempre va subiendo y tu casa va subiendo de valor, ¿no? O sea, es un fact. Eso es, a sí, eso se es, refiere pero, la frase, ¿no?
Pero justo es eso. O sea, como que uno dice, no hay inversión más segura.
Exacto.
Que el real estate, ¿no? Exacto. Como que, o sea...
No puede salir mal.
¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer mi casa? O sea, ¿sabes? Como, exacto. Y pues, sí.
Entonces, pasa eso. Entonces, la gente como, sí, claro que sí. Entonces, van. Y muchísima gente al mismo tiempo empieza a hacer eso. Y en el momento en el que todas las personas empiezan a hacer exactamente el mismo esquema, empieza a suceder que las casas empiezan a perder su valor. La gente de repente le dicen, ¿sabes qué? Ya ahora sí vas a tener que empezar a comprarlas, a pagar la casa. Entonces, ¿qué crees? Ya son 1,800, ¿no? Deja los 1,500. Ya son 1,800 porque lo que se te juntó de tu interés. Entonces la gente dice, no mames, no me alcanza. Si te estoy diciendo que no me alcanzaba para los 1,500.
No me estás poniendo atención.
Entonces empiezan y dicen, pero ¿saben qué? No hay pedo. Vendo mi casa, pago la deuda y a la chingada, me regreso a rentar. Entonces la gente va, que pone en venta su casa, todos. Y entonces tu casa, como hay tanta oferta.
Es baratísima.
Es baratísima. Entonces ya estabas
comprando
algo. Y tú
ya perdiste dinero, aparte.
Exactamente, ajá. Que ni siquiera lo puedes recuperar, ni siquiera lo que estabas tratando de comprar de algo que ni es tuyo, ¿sabes? Entonces todo esto se va replicando en chinga y básicamente el mundo colapsa. Porque ellos empiezan a vender. El problema de por qué tanta gente logró tener estos créditos es que por primera vez Estados Unidos abre y dice a todos los bancos, den créditos, no importa quién seas. Si tienes dinero, si tienes trabajo, no te checaban buró de crédito, nada de que tráeme tus recibos de nómina y aquí te...
Ni tenías que traer pluma. O sea, exacto. Así de yo te presto mi lápiz.
¿Cuál te gusta? Ajá. Sí. Entonces, toda la gente empezó... Sí, imagínense ustedes que ahorita les dice el gobierno, no vamos a checar buró de crédito, escoge solo tu casa y solo paga los intereses y ahorita no la casa. Sí. ¿Sabes? Como la gente va a salir corriendo desenfrenada a hacerlo. Y entonces empieza a colapsar y aparte, Wall Street empezaba a vender... las carteras de créditos. La gente te decía, ¿sabes qué? Oye, no sé, Bank of America llegaba y te decía, tengo esta cartera donde cómprala, es de gente que paga sus créditos hipotecarios y guess what? En ese momento de la vida, sigue siendo, de hecho, las personas, los créditos mejor pagados en tiempo y forma son los hipotecarios. La gente cuida mucho eso, ¿no? No quieres perder tu casa. Entonces, como compra este paquete de gente que paga sus hipotecas, te las van a pagar a ti y mira, esta vale $1,000,000 y te la vendo en 800. Ya dame lo que tengas, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces...
Porque aparte de la premisa de que la gente no va a dejar
no de va a dejar de pagarla. Entonces, Wall Street así como, va, sí, deal. Las compraba y cuando pasa todo esto que la gente deja de comprar, deja de pagar, empiezan a vender, lo que habías comprado en $800,000 ya no vale nada. Es ya nadie te está pagando. Es aire, ¿sabes? Entonces, todo eso se empieza a replicar en chinga. O sea, normalmente las crisis van teniendo como un despliegue, ¿no? Primero es local, nacional, ¿no? Luego, obviamente, pues México le impacta rápido siempre, pero a lo que veo es que para que Estados Unidos le afecte algo y que en España lo sientan, se va a tardar, ¿no? Debido a tiempo, porque se van tomando medidas poquito a poquito.
Tiene obviamente, que cruzar el mar, sí.
Exacto, está lejos.
Está ¿ves? Lejos, o sea, está ¿no? Lejos.
Velo así.
No hay directos, hay escalas.
Sí. Exacto, mar.
¿Ves? La crisis tiene que transbordar. Es un...
Exacto, se pierde.
Se pierde su vuelo.
Entonces, obviamente eso pasa. En México nos pegó en chinga. Eso nos tocó con Calderón. Y empieza todo a colapsar.
Por eso Calderón empezó a beber, cuenta la leyenda. No,
fun fact.
No, me encanta que, o sea, la gente no sabe qué es mentira y qué es verdad en este podcast.
Pero las dos podrían ser igual de verdad.
Exacto. Pero bueno, entonces, eso está cabrón, está súper cabrón, pero obviamente en esta película alguien es el profeta gritando en las calles que el mundo se va a acabar, ¿no? Uh-huh. Metafóricamente, porque no está en la calle y no está gritando. Bueno, sí está gritando. Pero justo el personaje de Christian Bale, que Liliana ama.
Amo.
Exacto. Es el que dice, oigan, morros, el sistema va a colapsar. Él analiza un montón de documentos, un montón de préstamos, de estas como paquetes de Wall Street, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dijiste?
¿Los bonos?
Los bonos, eso. De nuevo, la vi doblada, no es cierto. Así, los bonos, y entonces empieza a encontrar esos patrones y pues ya, ¿no? Y él siempre le está diciendo a todo el mundo, morras, va a pasar esto, y todos, ajá, 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 al rato, seguro, ajá. Y pues acaba pasando.
Acaba pasando, pero no solamente lo avisa, busca gente y mete lana para decir, esto, yo le apuesto a que esto se va a ir a la chingada. Y cuando se vaya a la chingada, nosotros vamos a ganar.
Porque te digo, los ricos son malvados. O sea, porque ahí, ¿tú crees que alguien clase media o clase baja como nosotras, o sea, como alguien no rico, no dijo, oigan, ahorita las casas están bien baratas, deberíamos comprar un bonche y cuando ya estén caras, pues vamos a ganar dinero? Obviamente lo dijeron, pero no tenían dinero para hacerlo, eran los que estaban vendiendo la casa. Entonces los ricos sí vieron una oportunidad y pues se hicieron más ricos.
Aunque él no era rico en ese momento, by the way. Solo era muy inteligente, pero fue con la gente rica.
Sí, pero ¿de dónde sacó el dinero?
Y o sea, obviamente, decir, claro,
ajá, a la dilema, gente rica malvada. Porque es
hay
malvado.
Un dilema moral.
Sí, es malvado. O sea, es como, o sea, familias perdieron, o sea, cabrón, no solo lo que tenían porque ni lo tenían, lo que debían perdieron, uh-huh. ¿Sabes? O sea,
sí, quedaron en perder.
Quedaron en menos, menos, menos. Y aprovecharse de esa desgracia es como la pandemia. O sea, es un dilema. Te digo que los ricos son malos.
No son malos y sí es un dilema moral. Porque él decide.
Donde siempre escoge la maldad.
Donde voy a ganar dinero a costa de que algo se vaya a la chingada. Ahora, en.
A veces solo, con el capitalismo.
Solo quiero decir. Sí, un poco.
Sí, por eso digo. El sistema es malvado y que crea.
Sí,
gente
totalmente.
Malvada.
Y por otro lado, mucha gente dijo el warning y nadie quiso escuchar. Porque incluso la gente.
Sí.
Fíjate, y este es el learning financiero de esto.
Ok.
La gente sabía que algo raro estaba pasando cuando el banco te dice, no traes identificación, sin pedo, ¿cuál quieres? ¿Sabes? Como, amigos, common sense. Pero la gente estaba dispuesta a hacerse güey.
¿Por qué
iba a obtener?
Claro, porque esa esperanza de movilidad social, es de salir adelante, de por fin esta oportunidad que parecía totalmente inaccesible para mí, puede ser accesible. Es como los créditos de Electra, ¿sabes? O sea, es como para todos los trabajadores del comercio informal. Es como alguien me está ofreciendo un crédito. Nunca nadie en la vida me había ofrecido un crédito. Y no ven que es el peor crédito de las vidas, ¿no?
Sí, no me hagas ni empezar por ahí.
No vamos a hablar de esa persona. Pero, o sea, obviamente no viene de un punto de que no lo dudaron. Es que es la esperanza que el capitalismo pone, ¿no? Del sueño de, oh, por Dios, esto puede pasar. Está pasando, es real esto. Y pues la tomaron, ¿no?
Es parte de, sin duda hay algo de eso, pero también siempre aunado tiene que ver un nivel de investigación y de coherencia en algo que estás haciendo. Es como, es un poco también este tipo de cosas, de lo que hemos hablado, de la flor de la abundancia, ¿sabes? Es como...
Pero eso también... It?
Claro, aquí tiene algo válido, que es una entidad financiera.
Sí, no es tu tía invitándote a una reunión con 80 mujeres, ¿no? O sea, es un banco. Y tú, y también, y es lo que hablábamos de las crayolas, del conocimiento financiero. Tener esa capacidad crítica de decir, achis, ¿no? Esto está raro, pues yo estoy en el buró, yo ni tengo sueldo. O sea, ¿sabes? Como tener la capacidad de distinguir que esto no hace sentido. Es un privilegio también.
Sí, siempre es un privilegio y por eso existe Adulting. Ese es nuestro objetivo, hacer que la educación financiera le llegue
sea
a toda
más
la
accesible.
Gente, porque no debería ser un privilegio, debería ser algo básico.
Debería ser barato. O sea,
es parte de la canasta básica, tienes derecho a saber porque es algo que utilizas.
Debería ser parte de un currículum de educación financiera real, ¿no?
Que, así es.
Pero, pues bueno.
Pero bueno. El gran learning de esto es que también, debido a la afectación que hubo, está muchísimo más regulado esto, ¿no? Porque también mucha gente de los ricos salieron perdiendo. Esto es un bright side. Porque eso quiere decir que también se van a asegurar de que no les vuelva a pasar. No por nosotros, por ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí la opción es, finalmente se corrigieron los mercados, ¿no? Mucha gente perdió, muchos... bancos también colapsaron, by the way. Mucha gente quedó en ceros, inversionistas. Fuera de esto, el real estate tiende a ser una apuesta, entre comillas, segura. Y por eso es el gran opening de esta película, ¿no? Lo que crees hecho como que sí está básico, dado en la vida, seguro, No siempre puede ser así y tenemos que estar preparados para que eso suceda, ¿no?
Y si suena demasiado bien para ser cierto,
hay algo raro,
seguramente amigos. No es tan bueno.
Exacto. Y con esa nota, yo diría, lo nuevo que vamos a tener que cuestionar es medios digitales y monedas digitales.
Sí, que si en los últimos meses nos han enseñado algo, es aguas y que también hay un interés, o sea, no hay interés, que hay estafas de criptomonedas, que son tales cuales plays de construcción y de salida, donde la gente es la que quiere no perderse el siguiente Bitcoin, ¿no? Y no están pensadas como monedas sustentables con un futuro, sino están pensadas pues como estafas.
Uh-huh.
Entonces, aguas, amigos, aguas.
Exacto.
Y a ustedes que tienen el privilegio de estar escuchando este podcast, y esto lo digo por nuestra hermosa compañía, pero lo digo más allá de eso porque tienen internet, porque tienen Spotify, porque llegaron a nosotras de algún modo, y eso ya es un privilegio que tengan todas esas cosas, tomen en sus propias manos la responsabilidad de armar sus crayones financieros para poder estar más preparados y pues avanzar en la movilidad social y dejar riqueza generacional a sus gatos.
Así
yo
es.
Quiero que mi gato herede una mansión y sabes, sé como así de la casa es tuya, no, es de los gatos, así, quiero que sea así.
Lo dice la señora que odia a los ricos. En esa nota.
Los gatos pueden ser ricos, odio a las personas ricas, los gatos pueden ser ricos.
Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, espero que hayan aprendido en este bonito relato, información que cura el learning, y si no, pues ya saben de qué platicar en sus siguientes reuniones, amigos, háganse los interesantes.
Sí, y si alguien más, si alguien más tiene otra película que se les ocurra que hable de estos temas, díganos en nuestras redes sociales.
Así es. No se les olvide suscribirse a Spotify en nuestro podcast, ya saben, Maldita Pobreza, díganle ahí, suscribirse. En Apple Podcast le tienen que dar 5 estrellitas, pónganos reviews para que la gente nos vea. En Amazon sí también nos escuchan. Y síganos en Adulting en Instagram, @adultingmx, y nada.
Y si no hacen todo eso, pues no van a avanzar en la sociedad.
Sobre todo.
Gracias.
Bye. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana Gesea, Esteban Hernández Tamés.
Sonoro.
¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y te quiero invitar a escuchar mi podcast Finanzas y Café, donde aprenderás de una forma fácil y entretenida todo sobre tus finanzas personales. Así que, ¿qué estás esperando? Escúchala en cualquier plataforma de podcast, toma tu taza de café y acompáñame cada lunes con un episodio nuevo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.